La mañana de Radio Esquina en este 12 de enero de 2026. Reiterar la noticia de alcance. La flota de pesca de Sanlúcar de Barrameda, conjuntamente con la flota de pesca del Golfo de Cádiz, actualmente está parada, está amarrada, como protesta del reglamento que nos impone la Unión Europea, que ya se venía diciendo entonces las exigencias, obviamente teniendo las características propias de nuestra flota con nuestros temas, por la normativa entienden ellos que es inviable, y como se ha puesto en vigor, pues temen que, bueno, pues se le multen por la actividad y no cumpla con este reglamento. De hecho, pues están protestando y durante la mañana estamos en contacto con la Cofradía de Pescadores para ir informando a ver si ha habido alguna negociación. Pero, en fin, el ministro le ha dado cita para el día 22 de enero y, claro, la flota dice que ¿qué pasa si el reglamento está en vigor hasta el 22 de enero? ¿Qué ocurre si van a la mar y le dan por multarlo porque no cumple el reglamento? Ahí estamos. La verdad es que es una situación crítica, teniendo en cuenta la cuestión económica, la implantación de ese sector primario tan importante en Sanlúcar de Barrameda. Antonio, bienvenido, amigo. ¿Cómo estamos?
Bien, encantado de estar otro lunes más aquí.
Bueno, otro tema más que tenemos en Sanlúcar.
Bueno, eso está claro, que la Unión Europea lo que pretende es cargarse el sector primario de los países europeos. Y nosotros somos de los más afectados por la calidad de la producción, tanto agrícola como pesquera, de nuestro país. Y ahora, con el tema de la aprobación del tratado, del acuerdo con Mercosur, lo que pretende básicamente es cargarse a los ganaderos y a los agricultores. Con el sector de la pesca ya vienen poniéndole, digamos, barreras en la mar, nunca mejor dicho, ¿no?, para que cada vez sea menos viable, ¿no?, el sector, claro, de la pesca. Pero lo que va a ocurrir también con la agricultura y con la ganadería es que ya lo tenemos y se está permitiendo que productos que vienen de Marruecos con unos fitosanitarios que no cumplen la normativa europea, con unos salarios que nada tiene que ver, y una protección social de los trabajadores que nada tiene que ver con los requisitos, digamos, impuestos por la Unión Europea, es una clara competencia desleal la que están haciendo los países, sobre todo Marruecos, con la Unión Europea, ¿no? Pero ahora ya, cuando se abre el Tratado de Mercosur a todos los países sudamericanos, ¿no?, que ya sabemos que las condiciones del trabajo allí son más precarias, los salarios, y luego no se les exige en cuanto a la calidad y a la garantía alimentaria, o sea, se le prohíbe determinados productos fitosanitarios como en Europa y en España, pues entonces estamos hablando de una competencia desleal prácticamente.
Pero claro,
que va a acabar con los sectores.
Esos dos sectores, tú lo extrapolas a nuestra ciudad, que depende del 80% de la economía.
Claro.
Imagínate tú lo que nos deja, ¿no?
El sector primario, y ahora si lo trasladamos, estamos hablando de España, pero si lo trasladamos a ciudades como Sanlúcar, que tiene un alto potencial, digamos, respecto al conjunto de la actividad económica con los sectores primarios, pues resulta de que va a ser otro palo
importante para, ¿no?, esta ciudad.
Sí, pero bueno, eso es en manos de quien estamos en Europa, de multinacionales que son las que marcan el destino, claro, del mundo, y bueno, y parece ser que el PSOE y el Partido Popular parece que son ajenos.
Pero es que luego son, y perdona que no te dé paso a tu programa,
es un asunto interesante,
¿no? Somos hipócritas, porque aquí estamos con los agricultores y los pescadores y resulta vamos a Europa y votamos todo lo contrario.
Lo que están esperando es como un parche, como
pero usted,
de que ya se ha aprobado, ahora qué hace España,
vamos,
se sale del tratado igual que ha hecho Francia,
okay.
Entonces, efectivamente, la hipocresía ahí, y yo voy más allá, no solamente hipocresía, sino que estamos a merced, o los países y los gobiernos están a merced, por lo visto, de las multinacionales, importándole un pepino, y nunca mejor dicho, ¿no?, el futuro del sector primario, ¿no?, de la ganadería, de la pesca y de la agricultura, ¿no? En fin, ya llevamos en este asunto
ya bastante,
20 años, más de, claro, 20 años, en la que la von der Leyen parece que nos va a llevar a un,
sí, claro,
a un rango, o una,
claro,
a un precipicio en el que ya no va a haber continuidad, ¿no?, sino va a haber una caída.
Claro, otros se van a resfriar, pero nosotros la pulmonía no, nos quite. Nosotros, es una pulmonía total, ¿no?
Efectivamente.
Digo yo, ¿no?
Y luego otro asunto que denuncian los agricultores, ¿no? A ver, cuando ven una crisis como el COVID, que se prohíbe las exportaciones,
claro,
el transporte y no sé cuánto, ¿de qué van a comer los españoles, ¿no? Cuando el 80% de los productos nos llegue de Sudamérica, ¿no? En fin, entonces este es un tema que requiere un análisis.
Claro, pero tú como saluqueño y yo, el sector primario en crisis, el sector bordeguero en crisis.
Y el sector industrial
no existe. A ver, ¿qué hacemos?
Turismo.
Y turismo, si, y el turismo estacional, ¿no?
El turismo, pero si supiéramos, digamos, aprovechar el potencial turístico de Sanlúcar respecto, ya lo ha comentado la persona que ha intervenido antes, ¿no? Vamos a trabajar sobre los potenciales históricos y patrimoniales que tiene la ciudad, ¿no? Que sería un atractivo.
Que el turismo no sea estacional, que sea permanente.
Que el turismo
no
sea solamente de la manzanilla y el langostino, ni de la playa los meses de julio y agosto, sino que seamos capaces de convertir a Sanlúcar en un atractivo turístico para que en el puente de noviembre o en el de diciembre, lo que sea, se llene la ciudad, pero porque venga a interesarse de las casas de cargadores de India y, como ha dicho, de la arquitectura mudéjar o ecléctica que tiene la ciudad, ¿no? Pero bueno, eso ya
bueno,
te digo.
¿Qué nos trae Antonio? Hoy nos trae un poco de todo, ¿no?
Un poquito de popurrí, como se dice, pero centrado muy mucho en la intervención del otro día y en la actualidad ahora mismo del traslado de la estación depuradora y quiero hacer como una especie de cronología.
Venga.
De cuando se empieza a hablar del traslado y la cantidad de mentiras y de engaños a la ciudadanía que se ha venido produciendo por parte de los distintos gobiernos municipales, ¿no? Mira, traigo aquí una nota de prensa del propio Ayuntamiento de Sanlúcar del 4 de marzo de 2011, ¿vale? La alcaldesa logra el compromiso de la Junta para el traslado de la estación duradora a la Algaida, ¿vale?
Eso es.
O sea, lo dice claramente. Y aquí está la foto de la visita del consejero de Medio Ambiente en su día, ¿vale? En el que se comprometía José Manuel Díaz Trillo, que es el consejero de Medio Ambiente, que se comprometía al traslado de la depuradora, ¿no? Tengo que decir por qué surge esto en marzo del 2011. Lo voy a decir ahora a continuación, ¿vale? Otra nota de prensa del 9 de marzo del 2011, o sea,
nada,
4 o 5 días después, ¿no? El gobierno local muestra su satisfacción con el compromiso de la Junta de trasladar la depuradora. Víctor Mora lamenta que al PP de Sanlúcar le sienta mal y monte una nueva pataleta por una buena noticia para la ciudad. O sea, aquí estamos siempre en la disputa, en el enfrentamiento, en vez de trabajar todos los partidos de la ciudad en pro de y en beneficio de la ciudad, pues aquí habla, vuelve a repetir, en este caso es el primer teniente alcalde, ¿no? Aquí fue la alcaldesa, aquí el primer teniente alcalde, que, como recordará, el pasado viernes, en el transcurso de una jornada sobre eficiencia en la gestión, el consejero de Medio Ambiente, José Díaz Trillo, anunció que la depuradora se trasladará de su ubicación actual a dicha zona agrícola y justifica por qué para la utilización y la adecuación, justifica por qué se traslada a esa zona, ¿no? Esta es la nota de
la rueda de prensa,
fotografía, bueno, de la rueda de prensa que da el primer teniente de alcalde respecto a una noticia que ya había dado la alcaldesa de en esto, ¿no? El 8 de junio del 2011, ¿vale? El ayuntamiento recuerda que existe una propuesta concreta para el traslado de la depuradora. El técnico del ayuntamiento y de la consejería de la Junta de Andalucía vienen trabajando desde hace semanas en el cambio de titularidad del terreno situado en la colonia Montargaida, que son propiedad de la administración andaluza, a lo que pretende trasladar la estación depuradora de aguas residuales, ¿vale? O sea, y ahí habla de que para llevar a cabo el cambio de ubicación de las instalaciones a la zona agrícola, lo que permitirá la reutilización de las aguas depuradoras, Juan C. Díaz Trillo dejó claro que esta actuación, que está recogida en el reciente y aprobado Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste,
anda,
cuenta además con la garantía presupuestaria.
¿Te suena, ¿vale?, a ti eso?
Ahí es donde yo quería llegar, ¿no? Pero bueno, si quiere, es que quiero hacer...
Venga, no te preocupes, ¿no? Venga, muy bien.
Y ahora volvemos atrás al plan, al ya manido plan de ordenación de del territorio, que que nadie echa cuenta de esto,
pero
caduca en mayo del 2026, después de 15 años de vigencia, y que nadie ha echado cuenta de que ahí hay 306,79 millones de euros.
Ya lo decía el consejero en aquella época, ¿no?, que había garantizado.
El consejero es el que dice
que está garantizado.
Garantizado, ¿eh? O sea, aquí estamos hablando, pero
continúa.
Es que
está muy interesante.
Esto es muy,
muy interesante.
Bueno, por lo menos muy ilustrativo para que las personas que nos escuchan y que nos ven a través de las redes sociales y de tal, tenga esta historiografía de la depuradora, ¿no? Porque esto es una historiografía, ¿no? No solamente un recorrido, sino que además tiene su historia que hay que contarla, ¿no? Esta es una nota de prensa de noviembre del 2020, ¿vale? Esto es unos meses, falta todavía 2 años y pico para las elecciones del 2023, ¿vale? Ya entonces Víctor Mora, alcalde de la ciudad, ¿no? El traslado de la depuradora de San Lucas a expensas de un convenio entre el ayuntamiento y la Junta, ¿vale? Y Junta. El alcalde ha indicado que es posible que este convenio Junta-Estado se firme antes de final de año y la obra se declare de interés general y comience a ser una realidad, ¿no? Y bueno, aquí habla de la nota de prensa, desarrolla que Víctor Mora, tras la reunión que mantuvo la semana pasada con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán Fernández, el senador Alfonso Moscoso, posibilitó este encuentro del regidor tras conocer por la prensa que se iba a llevar a cabo el traslado con fondos europeos, algo que desconocía tanto el alcalde como el propio ministerio, de ahí que se propiciara una reunión para aclarar la situación, ¿vale? Pero es interesante ver cómo en este caso aquí parece que es la Junta de Andalucía la que va a desarrollar, pero luego hay otra noticia que lo desmiente, que dice, oiga, que no se apunte la Junta de Andalucía. Esto que resulta que
del gobierno central.
Así como ya ha señalado en más de una ocasión y se transmitió a los vecinos de Las Haras, se declararon de interés general del Estado las actuaciones del entorno de Doñana y Huelva, que no incluía, por lo que la competencia del traslado iba a recaer de nuevo en la Junta de Andalucía. Pero como esta actuación es tanto de interés del Estado como para la Junta, está pendiente de firmarse un convenio del Gobierno con las Consejerías de Agricultura y Pesca para que vuelva a calificarse como de interés general. Ha explicado Mora, lo que permitirá que el proyecto se vuelva a retomar, ¿vale?
Venga.
Ya hace, de esto ya hace 9 años y medio, de la primera noticia, ¿vale? Que fue de marzo, y estamos hablando de noviembre del 20, marzo del 2011 y noviembre del 20, ¿vale?
Vale.
Tenemos que acordarnos que el consejero dijo que en el plan de ordenación del territorio
estaba garantizada la inversión.
El traslado
estaba garantizada la inversión.
Comprobarlo, ¿vale? Esto es una nota de prensa del lunes, día 3 de enero del 2022. Formalizado el convenio para el traslado de la depuradora. El convenio entre el gobierno, la Junta y el Ayuntamiento para el traslado de la depuradora de las aguas residuales se ha formalizado, según ha anunciado el alcalde Víctor Mora, quien ha explicado, tal y como anunció en su día, la forma tuvo lugar en la última semana del año, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que aquí habla que aún este convenio, suscrito por otros ayuntamientos españoles con el Ministerio de Transición Ecológica, para las infraestructuras de saneamiento, depuradoras, no sé cuánto, porque claro, esto entra dentro de un grupo de depuradoras que se van, ¿eh? Aquí también sigue. Noviembre del 2023. Ya aquí hay un nuevo gobierno municipal de coalición Izquierda Unida, PSOE. 20 millones de euros para el traslado de la depuradora de San Lucas de Rameda. Es parte del acuerdo sobre Doñana, alcanzado entre Junta y Gobierno Central. La localidad gaditana es uno de los 14 municipios del área de influencia del parque que van a recibir ayuda por 70 millones de euros para infraestructura, servicios, no sé cuánto, ¿no? Y aquí habla, efectivamente, Sanlúcar es uno de los 14 municipios de área que ha firmado este entre la Junta y el Gobierno Central para la protección y desarrollo sostenible, ¿vale? Y dice, Sanlúcar de Barrameda además va a ser beneficiada por la inclusión en el plan de gestión de la coquina, que supondrá una regularización, en fin, que habla de invertir 5 millones de euros, ¿no? Entonces, esto, el acuerdo histórico para la protección de Doñana, con una inversión de 1.400 millones de euros, o sea, que no son moco de pavo, sino 1.400 millones de euros, acuerdo histórico para la protección de Doñana, en el que se beneficiará 14 municipios del entorno, ¿vale? Estamos ya en noviembre del 23, dos años
después de la última.
Ahora, esto ya es el PSOE con el PSOE, esta es del 22 de diciembre del 23, o sea, un mes después de este, ¿no? No llega ni a un mes después de este. El PSOE celebra la inversión del gobierno de Pedro Sánchez, ya no es de la Junta, ¿vale? Ni de tal, sino del Pedro Sánchez, en la construcción de una nueva depuradora de agua y acea a Moreno Bonilla, su apropiación indebida. O sea, que ya resulta de que hay dos dueños de la depuradora. El sanluqueño no tiene depuradora, pero ya hay dos dueños de la depuradora. El gobierno de Pedro Sánchez y por lo visto Moreno Bonilla, que dice que es Moscoso, ¿eh? Se refiere, Alfonso Moscoso es de la ejecutiva del PSOE, de provincial, ¿no? Creo, vamos, que tampoco tengo yo conocimiento de quién es esta persona, pero aquí hay una foto del tal Alfonso Moscoso con el teniente alcalde, ya en este momento, Víctor Mora, ¿eh? Se refiere al reciente anuncio realizado por la Junta de que iban a invertir 20 millones de euros cuando la financiación de esa obra corresponde al gobierno, y advierte de que el gobierno progresista resuelve con cuenta y no con cuento los problemas de la ciudadanía, ¿vale? O sea, que aquí está asumiendo el PSOE de que, digo yo, porque si dice que corresponde y que lo va a invertir el gobierno progresista, ¿no? Resulta de que está diciendo que la responsabilidad es suya, de hecho, de claro, que el dinero es suyo, de que la gestión es suya, ¿no? Porque Bonilla lo que tiene son cuentos, y ellos lo que tienen son cuentas, ¿no? El senador, fíjate, ahora ha aclarado quién es Alfonso Moscoso, que la verdad es que no tenía ni idea de... El senador socialista por la provincia de Cádiz, Alfonso Moscoso, y el portavoz del ayuntamiento, Víctor Mora, ha valorado hoy en rueda de prensa los trabajos que el gobierno de Pedro Sánchez está llevando a cabo en la ciudad para que la ciudad cuente con una depuradora que permita el tratado de las aguas residuales urbanas, sacar la actual depuradora de una zona urbana muy consolidada e instalarla en un espacio con escasa presencia de vivienda, cumpliendo así con la directiva europea sobre el tratamiento de aguas residuales, ¿no? Aquí habla que desde el 16 de noviembre, en la fase de redacción del proyecto y adecuación de la mejora de la estación depuradora de aguas residuales de Sanlúcar de Barrameda, con unas claves, habla aquí de unos códigos y un importe de 547.500 euros. Está hablando de la redacción del proyecto, ¿vale? Ya que ya llevamos aquí 12 años y medio.
Desde la primera nota de prensa.
Desde que se hizo la primera nota de prensa, 12 años y medio.
Está hablando de depuradora.
Ahora de la redacción
del proyecto. ¿Vale?
Yo no quiero. Aquí dice Moscoso, ha destacado que en el trabajo previo se han estudiado alternativas para que esta actuación, cuyas obras podrán requerir una inversión de entre 40 y 60 millones de euros. Saliendo al paso de las declaraciones del gobierno de Andalucía, que hace algunas semanas anunciaba que abordará una inversión en Sanlúcar por un importe de 20 millones de euros para el traslado de la depuradora. O sea, que aquí habla y lo que viene es, de alguna manera, a desmentir a, o, a decir decir de que para nada tiene que ver aquí la Junta de Andalucía, ¿no? Dice que ya el Gobierno de España firmó un convenio con la Junta a principios del 2023 para cumplir con una directiva europea. Ese convenio obligado determina que las depuradoras de Sanlúcar de Barrameda, Burguillo, El Monte y Guillena las financie el Gobierno central y la Junta de Andalucía las de Elegido, Roqueta y Adra, puntualizaba. Luego quiere decir que en un principio la Junta se va a encargar de estas tres depuradoras, Elegido, Roqueta y Adra, y el Gobierno central, las de Sanlúcar, Burguillo, Almonte y Guillena, ¿vale? Luego, tenemos claro quién tiene que hacer esto, ¿no? Pues por lo menos ellos están diciendo que son ellos los que lo tienen que hacer. Y dice Víctor Mora, por su parte, ha recordado que el Ayuntamiento lleva desde el 2009 reclamando las inversiones necesarias para llevar a cabo la construcción de una nueva depuradora de tal, ¿no? En fin, y que tache de falta de interés, de no sé cuánto, y que sea precisamente, y ha tenido que ser el gobierno socialista de Pedro Sánchez quien se haga cargo de la inversión millonaria necesaria para cumplir con las promesas ante la desidia y la falta de interés del gobierno popular de la Junta de Andalucía. Para Sanlúcar es una oportunidad histórica para afrontar la correcta gestión del agua de la ciudad, una promesa socialista convertida en realidad que da respuesta a una demanda histórica de los sanluqueños y sanluqueñas, ha subrayado el portavoz. En fin, no quiero extenderme de leer toda la nota de prensa de esto, pero bueno, lo que ahora vamos a llegar a las conclusiones, ¿no? Aquí esto es más reciente, el 28 de noviembre del 2025, o sea, hace un mes, ¿no? La alcaldesa, ya estamos hablando de Carmen Álvarez, se reúne con con la nueva presidenta de la entidad, Gloria Martín, para tratar la disponibilidad de terreno de tal fin. Estamos hablando, aborda el traslado de la depuradora con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ¿vale? Ya parece que aquellos terrenos que era de propiedad de la Junta que le iba a ceder
la CD para la depuradora, ya no vale.
Nos olvidamos. Ahora empezamos a buscar un sitio, ¿vale?
¿Más de la depuradora?
Sí, pero hay gente que dijo, Charles Darwin dijo que la progresiva degradación de la especie humana se percibe claramente en que cada vez nos engaña personas con menos talento.
Totalmente de acuerdo.
¿Estás de acuerdo?
Totalmente.
Con la, ¿no? O sea, que ahí se percibe claro, la degradación de la especie humana, ¿no?
Cada vez
nos engaña gente, en este caso podemos decir político, con menos talento, ¿no?
Con mejores y menos preparación en todos los sentidos.
En fin, Albert Einstein, este es más reciente, ¿no? Este quizá dijera esto, que aunque hay algunas atribuciones a personajes de esto, a Sio, como se puede considerar Albert Einstein, que a lo mejor no lo dijeron ellos, ¿no? Pero dice, esperar el cambio sin hacer nada para lograrlo es como estar esperando un barco en la estación del tren, ¿no? Nunca más. Y ya a eso me refiero, ¿no? En este simbiosis que hay, ¿no? De la clase política en la que nos tiene acostumbrados, ¿no? O sea, es más de lo mismo, ¿no? De allá,
ya
tú no esperas
no,
nada, no nada ni de uno ni de los otros.
Desde hace el desanimo total del día a día, esperando imposible y no puede. Exactamente, no es imposible. Eso es, por más todavía.
Pero este lo dejo claro, ¿no? Ahora vamos a algunas cosas. Bueno, todo esto se entrelaza con otras promesas incumplidas. Yo asistí en mayo del 2009, a un proyecto que nacía, el proyecto Guadalquivir, nace como palanca para el desarrollo socioeconómico del interior de Andalucía en torno al río, ¿no? Y hablaba de una serie de proyectos magníficos para utilizar el río Guadalquivir como una proyección turística y la actividad económica, ¿no?
Anda. Eso, está hablando de 2009.
¿Eh?
Está hablando de 2009.
Esto nos convoca, aquí está la invitación y todo, ¿no? En esto de Guadalquivir era el proyecto, ¿no? Guadalquivir el proyecto, y dice el consejero de Turismo, Comercio y Deporte se complace en invitarle al acto de presentación del proyecto Guadalquivir, que será precedido por el excelentísimo señor presidente de la Junta de Andalucía. El acto tendrá lugar el 14 de octubre de 2009 a las 20-30 horas en el centro de alto rendimiento de la Cartuja. Cerró la confirmación, en fin, no os cuento, ¿no? Esto es una invitación. Y yo asistí a esto, ¿no?
A esta puesta en escena del proyecto.
Es una puesta en escena del proyecto en la que dice qué es lo que van a hacer, pantalones, en fin, pero hablan desde el Alto Guadalquivir en la provincia de Jaén y termina, lógicamente, en San Lucas de Barrameda, ¿no? Perfecto. A su paso, mira el río, a su paso por Córdoba, no sé, toda actividad de consorcio se basará en el ejercicio, en fin, una serie de actividades, ¿no? Digamos, potenciar los recursos del río el Guadalquivir, como bien de los planes estratégicos de las administraciones, ¿no? En ese momento se hace una serie de propagandas y de publicidad de unos proyectos que a priori son magníficos, porque la intención es magnífica, pero lo vengo a recordar porque esta es otra de las grandes promesas, ¿no? Que no se ha vuelto ni siquiera,
no se escucha.
El proyecto Guadalquivir, ¿no? Yo te invito a que mire y busque en qué se trataba, o si quieres te den incluso.
Me deja la documentación, lo vamos a estudiar, me interesa este mucho proyecto. Esto.
Es muy interesante, ¿vale?
Venga.
Bueno, ahora nos vamos a volver al momento clave en el que, en la primera nota de prensa, que dice que la alcaldesa logra el compromiso de la Junta para el traslado de la depuradora
a la Algaida.
¿Vale? Esto recuerdo que era el 4 de marzo del 2011, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues el 19 de abril, o sea, prácticamente un mes y medio después de esto, la Junta aprueba el plan de ordenación del territorio de la costa noroeste, ¿vale? Uh-huh. Mira, la primera noticia que yo tengo de esto es el mismo martes 19 de abril, a las 16:09, ¿vale? O sea, a las 4 de la tarde, ¿eh? Es una nota de prensa de Europa Press en la que aparece dos consejeras
dando la noticia.
La noticia de que se ha aprobado el plan de ordenación del territorio de la costa noroeste, ¿no? Bien. Y desglosa, a grosso modo, algunas ideas, ¿no? Esta es otra nota de prensa que aparece luego, el mismo día, a las 6:09 de la tarde, o sea, prácticamente dos horas después, pero con la misma foto y casi el mismo contenido, ¿vale? En ese intervalo, desde las 4 de las 6 de la tarde, Antonio Reyes, @sanlucasremeda.es, le manda
un correo electrónico
a todas estas personas,
el correo electrónico,
y a todas estas le manda con la ilusión de un niño el Día de Reyes,
haciéndole partícipe de esto,
haciéndole partícipe de que hoy hace, yo lo pongo a las 5:42 de la tarde, o sea, una hora
después de la noticia,
que se había aprobado, todavía bien. No se sabe el tenido,
sí,
¿vale?
Pero bueno,
pero como
era una llama de ilusión, una llama de realidad, ¿no?
Ha aprobado el plan de ordenación del territorio.
Cuidadito, que ahí tenemos posibilidades, ¿no?
Y claro, se lo mando a todos los contactos que yo tengo de sumo interés, ¿no? Empresas constructoras, la Cooperativa Virgen de la Caridad, Fisconta, no sé, en fin, yo que sé, Faesta, que es la Federación de Cooperativas de Andalucía, en fin, aquí no quiero a las dunas, al campo, a todos los contactos que yo creía, a la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales, al CEI Bahía de Cádiz, a la Confederación de Empresarios, yo qué sé, ¿no? Yo no sé cuántos correos hay aquí, pero
¿en los cuántos?
Aquí hay un poco, ¿no? Tú lo estás viendo, ¿no? Y les digo, estimado amigo, amiga, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste de Cádiz, que establece las bases para el desarrollo equilibrado y la cohesión territorial de esta comarca de 306 kilómetros cuadrados de superficie y más de 120.000 habitantes integrados en los municipios de Chiclana, Rota, San Lucas, Barrameda y Chacuana. Te adjunto el enlace a la noticia de última hora, ¿no? En la confianza de que esta noticia pueda ser de tu interés, aprovecho para enviarte un afectuoso saludo, y lo firma Antonio Reyes como delegado de Fomento, Formación y Empleo e Innovación Tecnológica del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, ¿vale?
Perfecto.
En la confianza de que esto fuera fundamental para el desarrollo de la costa noroeste, ¿vale? Vale, seguimos. Llega el día que se ha aprobado. Esto se ha aprobado en el Consejo de Ministros, pero tiene que salir publicado
en el BOJA.
¿Vale? Eso se produce el 19 de mayo del 2011, ¿vale? Decreto 95-2011 de 19 de abril, que era cuando salió eso, por el que se aprueba el plan de ordenación del territorio de la costa noroeste de la provincia de Cádiz y se crea su comisión de seguimiento, ¿vale? Bueno, la comisión de seguimiento no te digo nada, ya eso lo he dicho aquí, ¿no? Aquí las varias consejerías.
Yo lo he leído, Todo,
tú lo has leído, ¿no?
Sí.
El titular de la delegación del gobierno, la consejería de obras públicas, una representación de cada uno de los siguientes órganos directivos, de la Secretaría General, en fin, yo qué sé, una representación de cada una de las consejerías competentes en materia, una representación de la Administración General del Estado, una en representación de la Diputación Provincial de Cádiz, las que ostente la alcaldía de los ayuntamientos y municipios, en fin, aquí la comisión de seguimiento de esto es.
Si se reúne, y hay dieta, cuesta muy caro.
Si nos va el presupuesto, nos va en la dieta, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, vamos a analizar otra vez, no sé si por tercera o cuarta vez aquí, por si hay gente que no lo ha escuchado.
¿Qué suponía para nosotros este
plan? ¿Qué suponía para nosotros
este plan? Garantizado, económicamente.
Sí, esto, económicamente. Mira, tengo aquí la hojita amarilla para no tener que buscar y habla de evaluación económica, ¿vale?
Venga.
Y dice, las actuaciones inversoras propuestas en este plan deberán de estar ejecutadas en un plazo no superior a 15 años, ¿vale? Este plazo se subdivide a efecto de priorización, a corto plazo, a medio plazo y tal, pero la ejecución es 15 años, ¿no? Que tengo que recordar que vence en mayo
de este año.
2026. Que
¿De este año?
¿Vale? De cuatro meses, ¿no? La dotación económica, 306,795. Eso de 306.795.000 euros, ¿vale?
307.000
más contado, ¿no? Y ahora me voy a ceñir a las actuaciones
en Sanlúcar de Barrameda.
En Sanlúcar, porque hay actuaciones
en todas, ¿no?
Y las tengo aquí señaladas. Acceso al puerto de Bonanza. Eso es una de las, cuando se reúne para hacer la Agenda 2030 en el marco estratégico de aquí de Sanlúcar de Barrameda, ¿vale? Aquí contempla en 2030 una serie de ítems o de requisitos o de proyectos, ¿no? Pero resulta de que en 2011
ya estaba previsto.
La mayoría de esos proyectos ya estaban tenidos en cuenta aquí, ¿no? Lo único que había que hacer es pedirle el dinero a la Junta y que lo ejecutara, porque aquí pone también quién lo tiene el organismo responsable, ¿vale? Entonces, acceso al puerto Bonanza. Aquí la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, el Ayuntamiento de Lucas de Arrameda y la Diputación Provincial de Cádiz. Pero esos son los responsables de llevar a cabo el de esto. No quiere decir que lo tenga que financiar, sino la financiación es
la iniciativa de gestión. Señores, vamos a hacer esto.
Eso es,
qué plazo tiene, la ejecución, el protocolo, todo eso.
Eso es, ¿no? Porque aquí hay un montón que pone Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
Bueno.
¿No? Un montón de ellas que eso de, por ejemplo, el aumento de la capacidad de la 2078, ¿no? Pues eso es de carretera y le corresponde a la consejería, ¿no? Pero esto lo ha pedido por activa y por pasiva la cofradía de pescadores de
claro,
San Barranero,
claro.
¿Vale?
Sí, pero que le duela la muela al ayuntamiento. Que ese proyecto nos duela la muela, tenemos que tomar nosotros la iniciativa.
Eso es, acceso al puerto Bonanza.
Y además es necesario.
Remodelación del enlace de la A471 con la A480 en Sanlúcar de Barrameda. Esto creo que se hizo, no sé a qué se refiere exactamente, ¿eh? Yo no sé si es el enlace, porque la carretera de Trebujena, la que pasa por delante del tanatorio, eso se considera A471. ¿Por qué? Porque la carretera dice Sanlúcar de Barrameda, ¿cómo es la de esto que está pasando en las cabezas? No me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Luego, yo creo que se está refiriendo
a eso también.
A eso, a esa remodelación de ese enlace. Y eso lo tiene que hacer la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, ¿vale? Mejora de acondicionamiento del camino de los plásticos. Esta es la carretera del plástico. la que se ha hecho.
Ya estaba establecido en el plan.
Esto ya estaba establecido en el plan de ordenación del territorio y decía que lo tenía que hacer la consejería de APE, que viene por aquí, que es lo que son las abreviaturas. No sé si son. A ver, ¿cuál es? Vamos a mirarlo por curiosidad. Consejería. La Consejería de Agricultura y Pesca. ¿Vale? La Consejería de Agricultura y Pesca, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de San Lucas de Barrameda. Se tenían que poner de acuerdo en el proyecto y lo pagaba la Junta de Andalucía, ¿vale? Eso. Mejora y acondicionamiento de los accesos del camino de los plásticos a Monte Algaida. Esto es prácticamente es lo mismo y los responsables
son lo mismo,
¿vale? Acondicionamiento y mejora de la seguridad vial de la CEA 909.007. Yo creo que aquí hay un error, porque he estado mirando cuál es la CEA 907 y no me aparece ninguna. Sin embargo, la de la carretera del práctico es la CEA 9027, no la 9007, sino la 9027. Y aquí ya no está hablando de la mejora, sino está hablando del acondicionamiento y mejora de la seguridad. Ahora que se ha ejecutado y ya ha habido 3 accidentes, ¿en cuántos meses lleva arreglado?
Se podía coger a eso.
¿Se ha mejorado la seguridad de del bien? No, ¿verdad? Vía ciclista de interés para el transporte, ¿vale? Ahí habla de la consejería, o sea, vía ciclista, la que une San Luca con Tebuena, con
Rotarote,
con lo que sea, ¿no? Ampliación del puerto de Bonanza. No el acceso.
No, ampliación.
La ampliación del puerto de Bonanza, ¿vale? Embarcaderos flotantes en el Guadalquivir.
Curioso.
Pantalán nuestro, no es un embarcadero flotante en el Guadalquivir. ¿Cuántos años lleva que se rompió el antiguo Pantalán?
Pero que le falta.
Eso, ¿vale? Eso lo tiene que hacer la mancomunidad, no sé cuánto está, ¿vale? Seguimos. Ciclo del agua. Nuevo depósito del acostado. Esto se ha llevado a cabo, ¿vale? Nueva estación depuradora de San Lucas de Barrameda. Aquí está, señores. Nueva. No dice adaptación,
ni
mejora,
nada.
Ni
nueva,
nada.
Nueva.
Nueva estación depuradora de San Lucas de Barrameda, ¿vale? Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de San Lucas tienen que ver cómo le dan forma a eso, que lo paga la Junta de Andalucía, ¿vale?
¿Pagaría este plan?
¿Cómo?
¿Lo pagaría este plan?
¿Lo pagaría este plan con los 300... Con los 300, casi 7 millones de euros de los de entonces. Claro. Ahora,
bueno, no sabemos, ahora habría que autorizarlo, ¿no? Ya está.
Eso es, ¿vale? Ahora, espacios turísticos y recreativos. Vía verde del corredor del litoral, ¿no? Aquí habla de la mancomunidad, no sé cuánto, los ayuntamientos de San Lucas de Barrameda, Chipiona y Rota, ¿vale? Camino de la Salina. ¿Cuántas salinas hay en la costa noroeste?
La nuestra, además.
Eso es, luego estamos hablando de. ¿Vale? Acondicionamiento de las vías pecuarias, ¿no? Hemos arreglado el camino de no sé qué, el camino de no sé cuánto, pero si aquí estaba
la vía pecuaria,
arreglar todos los caminos, ¿no? Todos los caminos, todas las vías pecuarias estaban aquí presupuestados, ¿vale? Si nos vamos al contenido pormenorizado, los especifica,
sí, sí, ¿vale? Los detalles,
cuáles
sí,
son
sí,
esas
sí.
Vías pecuarias,
los detalles,
¿no? Adecuaciones recreativas. Esto hay que ver qué es lo que a qué se refiere, ¿vale? Pero la Consejería de Medio Ambiente. Yo entiendo que aquí sería a lo mejor actividades esas que hay para que si tú vas por un camino o lo que sea te pare.
Podríamos meter un nuevo estadio.
Incluso
podríamos,
actividades recreativas.
Podemos interpretar eso, ¿verdad?
Exactamente. Parque de la Dinamita.
Ya estaba en este plan.
Ya estaba en este plan, señores. Es que ya estaba en este plan desde el 2011, ¿vale? ¿Y cuánto intento había para poner allí? Una granja de que uno sé cuánto, ¿no? De que,
nada.
Señores, reuní a la mesa de seguimiento y con un proyecto y que se gaste las perras
en base a este acuerdo.
En el parque de la Dinamita, ¿no? Instalación de zona de interés del territorio de los Prados. Ojo, que yo esto no tengo muy claro dónde es, ni he tenido tiempo para mirarlo, pero date cuenta que habla del Ayuntamiento de San Lucas de Barrameda y Ayuntamiento de Trujena, lo que debe ser alguna zona que tenemos por aquí,
en
no
común.
Sé, por los de los cacheros o por ahí, ¿no? Que habla también de instalaciones de zonas de interés territorial de los Prados, ¿no? Unidades de equipamiento de playa. ¿vale? Sí, bueno, es que no tenemos dinero, es que no sé cuánto, es que no tenemos para la eso, no sabemos si pone ducha, no tenemos. Pero fíjate, si aquí está diciendo la Junta que ellos se hacen cargo de las unidades de equipamiento de playa.
Que luego, como tú dices, se va uno al desarrollo y lo enumera.
Perfectamente. Ayuntamiento de Chipiona y de Sanlúcar de Barrameda, derrota, ¿vale?
Claro.
Que no es que diga. Que los estoy diciendo
equipamiento para Manuca. Todos.
Eso es. Acondicionamiento a las playas y acondicionamiento y aparcamiento, perdón. Ayuntamiento de Chipiona, Sanlúcar de Barrameda y Rota.
Lo lógico.
¿Vale? Paseos marítimos, senderos y pasarelas. Ayuntamiento de Chipiona, de Sanlúcar de Barrameda y Rota. ¿Vale? Recuperación de las playas, el otro día, o regeneración de las playas, el otro día hablé yo de eso, ¿no? ¿Cuántos años hace que no se regenera las playas de San Lucas? ¿Hace 15 años? ¿Hace, en fin? Pues, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no sé cuánto, en fin, lo que es hoy la ¿cómo se llama esta gente de costa? La demarcación de costa que depende de eso, ¿no? Regeneración de las playas, ¿vale? Aquí ya no especifica, sino de todas las playas de la costa noroeste, que el municipio tiene playas, pues Rota, Chipiona y San Lucas, ¿no? Estudio de regeneración de las marismas, o de las marismas. ¿Qué municipio tiene marismas? Trebujena y San Lucas, ¿no?
Ya está.
Trebujena y San Lucas tienen marismas. Tú coges la carretera de Trebujena y lo que te encuentras al margen izquierdo son prácticamente todos marismas. Regeneración de la marisma. Rehabilitación de los corrales de pesca.
¿Onda?
El corral de Merlín. El otro día creo que José Manuel lo mencionó, ¿no? Ahí está. Sin rehabilitar.
Y ahí tenemos recursos.
Aquí está el recurso para rehabilitar el corral de Merlín, ¿vale? Los ayuntamientos afectados.
Claro.
Los que tengan corrales. En fin. Es que a mí me duele el alma, tú, ¿no? El
bueno,
corazón. No solamente yo, el corazón, me duele hasta el alma.
Sí, vamos, yo no.
Voy a seguir,
Sí, sí, pero en esta situación, aunque va a terminar en mayo, yo como entidad del ambiente mandaré una carta de, oye, que yo quiero entrar en inmediatamente, dame usted un plazo que tengo interés o me puedo ir a reuniones.
Sí, pero es un gobierno que entra en el 2023,
claro.
Luego que sabe que le queda 3 años.
Lo puede llevar a cabo, ¿no?
No solamente podría llevar a cabo, sino al día siguiente, si tú sabes que esto existe y ningún gobierno anterior ha hecho nada, mándale al día siguiente de que seas alcalde o alcaldesa, mándale a la Junta petición de ampliación.
Hasta que tenga vida tengo que luchar por la vida, ¿no?
Claro,
o sea, eso, falta 3 meses.
Pero es que yo ya creo que vengo por tercera o cuarta vez con esto.
Venga, continúa.
Pero que quiere que...
Yo es que me da coraje, es que me da cabreo.
Hombre,
entiendo, no, es que me cabreo.
Tú te cabreas y yo ya...
Me cabreo porque tiene dinero, instrumento, colaboración, un plan específico para nuestra zona.
Eso
muy detalladamente, que el que se lo lea, se lo recomiendo. Está muy bien detallado.
Que se lo lea, ¿no? Que se lo lea. Plan de ordenación del territorio de la costa noroeste, bueno. Aprobado en abril del 2011.
Otro gordo como este no lo va a tocar, ¿eh?
Te toca la lotería y resulta que pierdes el décimo.
El décimo. O no lo quiere ejecutar y quiera.
O no lo quiere cobrar, ¿no?
Venga.
Ahora, desarrollo del suelo logístico, ¿no?
Claro.
Porque esto viene todo por fase, ¿no? Centro de servicio al transporte.
Claro.
O sea, área, te lo digo porque
es
todo.
Comarcal.
Porque todo es área de oportunidades para actividades productivas y de servicio de transporte. Aquí en el plan estratégico habla de crear. Crear zona de mejora de la calidad ambiental, no sé cuánto. Ampliar suelo industrial para que dé respuesta a las demandas de suelo productivo. Destinar parte de este suelo productivo a actividades de transformación de producción agrícola y pesquero propio. Pero si es que lo que establece el plan de ordenación del territorio son 2 millones de metros cuadrados como un área de oportunidad de donde está o donde estaba Hierro y Metales Blasco, la nueva planta que hizo Hierro y Metales Blasco, hasta Bodegas Ferri. Habla de 2 o 3 millones de metros cuadrados que no se tenían por qué desarrollar, sino por fase, ¿no? Y ahí lo que hablaba es de una zona, un área de oportunidad de comarcal que iría en suelo de la cabecera de comarca, que es San Lucas de Barrameda, pero que le daría esa vida a los municipios de Rota, Chipiona, San Lucas, en fin, los que se quieran implantar allí, ¿no? Y un centro de servicio de transporte para que desde ahí podamos, por la A480 que va a Jerez, pues está en Sevilla o está en Cádiz o está en nada de tiempo, ¿me entiendes?, para darle salida a esos productos, ¿no? Pero es que lo metemos en un marco estratégico del 2030.
Claro.
¿Sabes?
Pero es que resulta... te iba a matizar la diferencia que tú has dicho. Esto son intenciones y análisis de lo que son. Pero eso es intenciones, eso soportada económicamente.
Bueno, claro.
Es decir, que...
Pero es que ¿cómo vas a desarrollar esto si no tienes para comprar un camión de la basura?
Pues por eso te digo que son...
¿Y por qué desaprovecha no? 307 millones de euros.
Que tiene soporte, ¿no?
Que... Bueno, pues el área de oportunidades para actividades productivas y de servicios al transporte y la gestión y desarrollo del plan de ordenación del territorio de la costa noroeste, ¿vale? Eso habla del área de oportunidades, como digo, que iría o estaba prevista, viene desarrollado, viene enmarcado y justifica por qué, precisamente para los sectores primarios. Ahora mismo hay un montón de naves, lo comenté aquí también un día, un montón de naves que está simplemente utilizadas para almacenar boniatos, esperando que los boniatos se sequen, no sé cuánto, ¿no? Y impide que esas naves puedan aprovecharse para otro tipo de desarrollo industrial o socioeconómico en esos municipios, ¿no? Y aquí sí se podría crear un área de oportunidad donde se transforme el producto, donde se limpie, donde tal, donde se almacene y donde se transporte.
Claro,
¿sabes?
Muy bien.
Eso sería, aliviaría todo lo que es la entrada y salida de camiones de la colonia Montalbán, en fin, pues gestionaría todo eso, ¿no? Entonces,
bueno.
Esto es lo que hoy venía a contar, ¿no?
Ya está, muy bien.
Y venía a contar quién, porque creo que es una persona que ha sido poco reconocida, pero esto merece la pena hablarlo en otro momento.
Yo estoy de acuerdo.
¿Estás de acuerdo?
¿No? Estoy de acuerdo. ¿Eh? Además, como conocemos tantos detalles del desarrollo de la vida de ese señor, pues sería muy enriquecedor que te llegara tú
pues
este personaje a esta radio.
Sí, pero vamos a adelantar de quién se trata, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Se trata de Luis Manuel García Garrido, ¿no?
Sí, señor.
Sí. El artífice...
De todo esto y de muchos temas.
Y de muchas cosas más. Desde conmemoración digamos del descubrimiento de América o de la exploración de América y las mejoras que se hizo en su día y el interés que ha tenido Luis por su pueblo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y en fin,
yo no sé si tú quieres
yo solamente de decir y determinado por su partido a nivel andaluz, candidato a la alcaldía de Sanlúcar, pero las razones políticas de la miseria pues impidieron que a lo mejor esta ciudad, sinceramente,
hubiese tenido el mejor alcalde de la historia.
O a lo mejor, sinceramente.
Vamos, si hubiese sido alcalde, sin duda ninguna hubiese sido.
Algo hubiéramos mejorado, seguro. Bueno, Antonio, ha sido un placer como siempre, amigo. No ha estado mal la cosa.
Bueno, no sé.
Estaba tú preocupado el otro día, qué tema, ¿no?
Porque no sabía qué tema tratar, que fuera de actualidad, que sea de interés de toda la ciudadanía. Y muchas veces digo, no quiero ir allí a decir tontería, que para decir tontería...
Estoy yo.
No, hombre, no me he referido a ti.
Ya, una broma, hombre.
No, me refiero a mucha gente que sale en la prensa diciendo...
Es verdad, ya lo sé. Bueno, es una broma, hombre. Que hasta la próxima, como
hasta
tú quieras.
Próxima,
ya tú me sea, determinas, ¿no? Bueno, el próximo tema es este.
Bueno,
¿no?
Vamos a ver. Sí, hombre.
A ver si.
Aunque es buen amigo y sabemos tu recorrido, pero me gustaría andar en otro.
Un poquito más, ¿no?
Un poquito más,
¿no? Bueno, Antonio, hasta la próxima.
Muy bien,
venga, hasta luego.
Adiós.
Noticias con personalidad. Juan José a la cabeza y esperanza.